Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 18 de septiembre. Acuerdo bilateral con miras a la revisión del T-MEC. La presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y a representantes del CEO Dialogue México-Canadá. Hace unos minutos, en conferencia conjunta, Carney reconoció el liderazgo mostrado por la presidenta Sheinbaum durante la cumbre del G7.
No me decepcionó en aquella reunión y de hecho todos aprendimos mucho de sus palabras. Me gustaría darle las gracias de nuevo.
La presidenta Sheinbaum informó que con el primer ministro de Canadá acordó un plan de acción comercial rumbo a la revisión del T-MEC.
Acordamos un plan de acción muy importante que esperemos dé resultados muy pronto en términos de nuestra relación bilateral, pero también de la relación que tenemos como países de América del Norte con el tratado comercial.
Debe saberse el origen de la campaña de calumnias. La presidenta Sheinbaum pidió que se investigue quién interpuso los amparos a nombre de los hijos del expresidente López Obrador, pues Andrés Manuel López Beltrán y el abogado que aparece como solicitante ya negaron haber tramitado estos recursos legales.
Sí se tiene que saber quién puso esos amparos, porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar a unas personas, y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento. Evidente. Bueno, son demasiado burdos.
Se trata de una campaña política de calumnia, reiteró la presidenta Sheinbaum.
Es parte de la campaña de calumnias. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia. Desacreditar.
A barrer el altiplano, el líder de la barredora ya pisó suelo mexicano. Alrededor de las 11 horas con 12 minutos de hoy aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, el avión que trasladó desde Paraguay a Hernán Bermúdez Requena. Sobre el caso, la presidenta Sheinbaum reveló que su antecesor Andrés Manuel López Obrador solicitó al gobierno de Tabasco la destitución de Bermúdez Requena debido a sus posibles vínculos con el grupo de la barredora.
Primero, no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo. ¿Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador a Tabasco? Todavía no entrábamos nosotros. En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y a partir de ahí él decide salir y huir.
Pone en lista negra a la legisladora mexicana. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra una facción del cártel de Sinaloa y esta medida incluye a la diputada federal Hilda Araceli Brown. Aquí en México, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de la legisladora, quien asegura que la medida impuesta por el gobierno de Estados Unidos es una infamia y presumió que aún viaja a San Diego, California.
Llegué por los medios el domingo, estuve en Estados Unidos, tengo a un tío que le dio un derrame cerebral y estuvo allá en el hospital, no tuve ninguna dificultad para cruzar, no me mandaron a segunda inspección ni a revisión ni nada.
He buscado a la diputada Hilda Araceli Brown para tener aquí su versión, pero todavía no me responde mis llamadas ni mis mensajes. Sería bueno que nos diera su versión. Avanza el rescate de la industria ferroviaria mexicana. Se dio el banderazo de salida a la construcción del tren Querétaro-Irapuato. Va a beneficiar a más de 2 millones de personas, va a generar cerca de 10 mil empleos. La presidenta Sheinbaum recordó que la Cuarta Transformación se está encargando de la recuperación de los trenes de pasajeros, que fue devastados estos trenes de pasajeros por el periodo neoliberal.
No hay que olvidar que México durante decenas de años construyó vías para trenes de pasajeros y en unos cuantos años el neoliberalismo acabó con ellos. Y nosotros tenemos el objetivo de construir el México Nuevo Laredo y México Nogales.
Vinculan a proceso a El Choco. Sandra Cuevas dice que sí tuvo una relación con él, pero que efímera. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo informaba, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y a representantes del CEO Dialogue México-Canadá. Llegó, por cierto, el primer ministro de Canadá a nuestro país en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La presidenta Sheinbaum y el primer ministro canadiense acordaron un plan de acción comercial rumbo a la revisión del T-MEC. Allá en Palacio Nacional está mi compañero Israel Aldave, quien ha estado cubriendo la visita del primer ministro canadiense a nuestro país. Y bueno, acaba de haber hace unos minutos, una declaratoria por parte de ambos países con sus representantes. De México, la presidenta Claudia Sheinbaum, de Canadá, Mark Carney, y una conferencia que rindieron. Israel Aldave, voy contigo y el reporte. Se ve muy cómodo el primer ministro de Canadá en nuestro país, ¿eh?
Y concluye justamente en estos momentos, Juan, esta conferencia de prensa conjunta aquí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde me estuvo muy bien lo señal de Juan. Cómodo, muy cómodo, se vio aquí al primer ministro de Canadá, Mark Carney, luego de este encuentro privado que sostuvo con la presidenta Sheinbaum Pardo, los miembros del gabinete y también, por supuesto, con empresarios tanto México como de la Nación de la Hoja de Maple. El acuerdo, Juan, que sale de esta reunión de Palacio Nacional es trabajar de manera conjunta para que México y Canadá puedan fortalecer el acuerdo comercial que se tiene con los Estados Unidos, el T-MEC, como se conoce a esta Alianza Económica de América del Norte. La presidenta Sheinbaum Pardo destacó justamente cuál es el propósito de esto, de fortalecer el acuerdo comercial para que la región de América del Norte siga siendo la más atractiva en materia de inversiones y desarrollo del mundo.
Acordamos un plan de acción muy importante, que esperemos dé resultados muy pronto en términos de nuestra relación bilateral, pero también de la relación que tenemos como países de América del Norte con el tratado comercial.
Es el objetivo, Juan, de este acuerdo alcanzado México y Canadá. Por su parte, el premier canadiense, además de coincidir, por supuesto, con la presidenta Sheinbaum Pardo, hizo un agradecimiento especial al gobierno de nuestro país. ¿Cuál es? Escuchemos a través de una traducción.
Esto ha mejorado la vida de nuestros ciudadanos y ha hecho que América del Norte fuera el motor de la economía mundial. Y nosotros estamos ambos comprometidos a nuestra alianza estratégica con Estados Unidos y por ello queremos utilizar la revisión del T-MEC.
Revisión de la TME que Juan y también, por supuesto, agradeció a Mark Carney el apoyo que otorgó nuestro país recientemente con el envío de bomberos y personal justamente de las distintas corporaciones que ayudaron a poder terminar, a poder sofocar los fuertes incendios que azotaron al país de la Hoja de Maple. También, por supuesto, Juan, hubo acuerdos en materia de seguridad y es que hay que resaltar que el primer ministro de Canadá reconoció que hay miembros de la delincuencia organizada de su país, de esa nación, operando en nuestro país. Por ello afirma que se va a trabajar de manera conjunta para enfrentar a estas bandas delincuenciales que operan justamente en el territorio nacional. También, por supuesto, Juan, todo lo que tiene que ver con intercambios en materia de salud, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que algo que le interesa a nuestro país es lo que tiene que ver con el sistema de salud canadiense, que es gratuito y que, por supuesto, otorga mayores estándares de calidad de los servicios que se presta a los habitantes de esa nación. También, por supuesto, hay acuerdos en materia de combate al cambio climático para fortalecer el cuidado del medio ambiente. También, por supuesto, lo que tiene que ver en materia de educación. Son, a grandes rasgos, los acuerdos alcanzados esta tarde aquí en Palacio Nacional, con la presentación Bombardo, con el primer ministro del Canadá, que fíjate que se lleva un regalo por parte del gobierno de nuestro país, de la presidenta Sheinbaum Pardo, una figura de un jaguar, y el primer ministro del Canadá le regaló a la mandataria mexicana un balón de fútbol, y también, por supuesto, una sudadera que va a utilizar una selección ante Canadá en el mundial que organizan, hay que recordarlo, México, los Estados Unidos y, por supuesto, Canadá, que se va a celebrar el próximo año.
Bueno, pues ahí está, hasta intercambio de regalos. Gracias por el reporte, Israel Aldave. Y sí, la presidenta Claudia Sheinbaum le regaló al primer ministro de Canadá, sí, una figura de un jaguar, pero además de alebrije, un alebrije. y un huipil, y el primer ministro de Canadá le regaló a la presidenta Claudia Sheinbaum pues este balón y esta camiseta. Vamos a escuchar el momento en el que lo señala.
Las gracias de nuevo por la magnífica pelota de fútbol que me regaló en Canadá, que es una pieza de arte magnífica, bellísima, de cuentas, y representa la interconexión entre las comunidades y las naciones.
Y bueno, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció el liderazgo mostrado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la cumbre del G7, así lo dijo.
No me decepcionó en aquella reunión y de hecho todos aprendimos mucho de sus palabras. Me gustaría darle las gracias de nuevo.
Y además también el primer ministro de Canadá, también Mark Carney, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el envío, recordar a usted, de bomberos mexicanos ante los incendios forestales que sucedieron en la región canadiense de Manitoba. Así fue este agradecimiento.
Y quisiera aprovechar esta oportunidad en nombre de todos los canadienses para agradecerle, señora presidente, y al pueblo mexicano el apoyo que los bomberos mexicanos brindaron a Canadá este verano durante los incendios forestales en Saskatchewan y Manitoba, por haber ayudado a salvar vidas. Muchas gracias.
Y bueno, agradezco muchísimo a José Yuste, mejor conocido en el mundo financiero y de la izquierda del Colegio Madrid como Pepe Yuste, porque también tiene muchos amigos de izquierda. Pepe Yuste, analista financiero, compañero aquí en Fórmula, conductor de Fórmula Financiera con Marco Mares y Mari Carmen Cortés. Gracias, Pepe, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Al contrario, Juan, gracias por tenerme aquí en tu espacio.
No, pues es un gusto. Importante reunión, me parece, la que se celebra el día de hoy con el primer ministro de Canadá por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y con miras a la revisión del tratado comercial entre México, Canadá y también los Estados Unidos. Dicen que lo único que separa a Canadá y a México es justo el territorio de los Estados Unidos. Qué bueno que se tiende este puente. Porque además de socios, pues enfrentamos, yo no diría un enemigo porque no lo es, sino un socio complicado, que es los Estados Unidos, ¿no?
Un socio muy complicado, Juan, que además hay que decir que Canadá tiene un antes y un después, ahora sí, con Mark Carney, el nuevo primer ministro. Es totalmente distinto a lo que sucedió con Justin Trudeau. Con Justin Trudeau había una relación muy complicada, donde le hacía caso al premier de Ontario, a Doug Ford, que decía que con México no se podía ir a ninguna negociación, que era el trampolín de los productos chinos para llegar a Estados Unidos, que entonces Canadá tenía que ir solo. Toda esa situación cambió. Mark Carney inmediatamente hizo una buena relación con la presidenta Sheinbaum. Mark Carney la invitó al G7, a la presidenta Sheinbaum. La presidenta mexicana ahí hizo unas de, lo comentaba hoy, que hizo unas buenas declaraciones. Hay buena química entre Carney y Sheinbaum y desde luego esto ayuda mucho a que los dos, ya ahora sí van en conjunto, pues a negociar con la economía más grande del planeta, que es Estados Unidos, nuestro principal socio. Los tres juntos son 29% del Producto Interno Bruto de todo el mundo.
Así es.
29%.
Oye, y ya que recordabas la invitación de Carney a la presidenta Claudia Sheinbaum a esta cumbre muy importante, pues también reconoció el primer ministro de Canadá, la presidenta de México, por su participación en la cumbre del G7, ¿no? No me decepcionó en aquella reunión e incluso señaló que él y todos aprendieron de sus palabras.
Pues para que veas, fíjate que hay una buena relación. Canadá la subió a México prácticamente como un participante del G7 en ese momento. No es miembro del G7, obviamente, México, pero sí pudo participar en esa reunión, lo subió. Y con esto, bueno, ahora Mark Carney viene a México, y viene a México justo cuando están empezando, Juan, pues las consultas del Tratado de Libre Comercio en los tres países. Cada uno de los gobiernos, México, Estados Unidos, Canadá, va a empezar con sus sectores productivos las consultas. Tenemos de aquí hasta diciembre para terminarlas, para luego comenzar ya la revisión propiamente. Bueno, en enero se tiene que decir si se quiere mantener en el Tratado de Libre Comercio, que yo creo que los tres países van a decir que sí, a los tres ha favorecido, desde luego. Y luego vendrá la revisión, donde en la revisión sí es clave que Canadá vaya junto con México.
Eso.
Porque juntos pueden hacer realmente un equilibrio pues a la economía más grande del planeta en un momento altamente proteccionista de política arancelaria de Donald Trump.
Uh-huh. Y me parece que los embates, que sí los ha habido muy fuertes por parte de Donald Trump al gobierno de Canadá, pues podrán verse disminuidos en acciones gracias a la participación de México, como por cierto sucedió con imposición de aranceles, porque ante las amenazas y luego las rectificaciones con aranceles a México, inmediatamente después vinieron para Canadá.
Sí, claro.
Gracias a las negociaciones de la presidenta Sheinbaum, me parece muy importante aquí señalar.
Gracias a México e incluso, Juan, los tres países tienen el Tratado de Libre Comercio, sin embargo, en esta extraña situación que los ha querido poner y dividir Donald Trump, les ha puesto distintos aranceles. México va tiene un arancel menor al de Canadá, 25%, uh-huh. En Canadá pusieron el 35%. Y ahora, ¿qué queda? ¿Cómo pueden ir a la negociación? Obviamente, primero, que haciendo esta buena relación, donde México y Canadá son el tercer socio comercial cada uno.
Así
después
es.
De Estados Unidos son el tercer socio comercial, pero con muy poquito, vaya, representamos, ellos representan el 4%, nosotros algo parecido del comercio binacional. Uh-huh. Eso se podría aumentar. ¿Dónde se podría aumentar? Claramente el sector automotriz, se uh-huh. podría aumentar desde luego el sector automotriz, pero hay muchos otros, donde aquí hay empresas canadienses que todos conocemos, financieras, bueno, Scotiabank, pero
Bombardier,
que es de trenes y de trenes pasajeros. Sí. En efecto. Sí.
Estoy diciendo que te queda medio minuto.
Me estaba soplando la empresa.
Te estoy diciendo que nos quedan ya 17 segundos.
Bueno, entonces, qué bueno que van a ir juntos a la negociación. Así que Canadá y México frente a Estados Unidos, qué bueno.
Muchísimas gracias, Pepe Yuste, y te escuchamos a las 9.
Juan, qué amable. Gracias, Juan.
Nos damos una pausa. ¡Volvemos!
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le informé el avión del gobierno de México que despegó de Paraguay para transportar a nuestro país Hernán Bermúdez Requena, líder de la organización criminal de La Barredora. Bueno, pues se dirigía hacia nuestro país, donde aterrizó a eso de las 11 de la mañana en el aeropuerto de Tapachula después de haber hecho una escala en Colombia. De Tapachula ya despegó con dirección al aeropuerto de Toluca para después de aterrizar ahí, este sujeto ser trasladado al penal del altiplano. Me voy a enlazar en estos momentos al aeropuerto de Toluca con mi compañero David Galván. Buenas tardes, David. Pues ya en camino, Bermúdez Requena, procedente de su última escala desde Paraguay, que fue Tapachula, Chiapas.
Así es, Juan, buenas tardes, y precisamente pues hemos estado entre diversas especulaciones de información que decía que había cambiado de avión Hernán Bermúdez Requena, que supuestamente había subido a un avión de la Guardia Nacional que se dirigió primero a Villahermosa y después a Campeche. Posteriormente pues se esclareció que todavía no salía este avión en el cual fue trasladado, como bien mencionas, de Paraguay a Colombia y después a Chiapas. Y bueno, pues hace unos minutos, alrededor de las 5:31 de la tarde, salió de Tapachula, Hidalgo, precisamente este avión Bombardier Challenger 605, el cual tiene matrícula XBNWD y el cual habíamos estado venido rastreando desde pues su traslado de Asunción hacia nuestro país. Precisamente lo que se sabe hasta el momento es que se espera que sea alrededor de las 7 de la noche cuando Hernán Bermúdez llegue a este aeropuerto de Toluca, donde viene acompañado en este avión, hay que recalcar, de personal del Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración. Lo procedente será que una vez que llegue a esta zona portuaria, bueno, pues se haga un operativo donde ya lo esperan, como te le pido a mi compañero Luis Ramos te muestre en sus imágenes, ya lo espera también aquí personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, y bueno, pues se dijo que desde la mañana llegó aquí personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que bueno, pues están a la espera de ese traslado hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el conocido penal del altiplano allá en Almoloya de Juárez. Una vez que pues se haga este traslado, será ahí donde se entregue a pues ante la autoridad de un juez federal, ya que como bien has mencionado también, Juan, pues ya hay una causa penal, ya hay una un procedimiento, precisamente una orden de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada, además de los que ya se le habían atribuido precisamente desde la Fiscalía del Estado de Tabasco en cuanto a su gestión durante 2018 a 2024 como exsecretario de Seguridad allá en esa entidad. Estamos a la espera entonces de que alrededor de las 7 de la noche arribe a esta instalación portuaria del Estado de México para posteriormente ir al penal del altiplano. Es la información que tenemos de momento, Juan, a la espera de la llegada de Andar Bermúdez Requena.
Y David Galván, si me lo permites, nos enlazamos contigo, pues cuestión de media hora, más o menos, tal vez poquito más, con el arribo de este avión procedente de Tapachula, que está trasladando a Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, para después ser trasladado al penal del altiplano. Muchas gracias, David Galván.
Claro que sí, aquí seguimos pendiente con Cristian Ramírez y también con Luis Ramos.
Gracias a Luis Ramos y a mi compañero también Cristian Ramírez. Me enlazo con ustedes más adelante. En estos momentos me traslado con mi compañero Juan Antonio Jiménez al penal del altiplano, donde en cuestión aproximadamente, yo le calculo una hora y media más o menos, Juan Antonio, llegará Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, después de haber sido trasladado desde Asunción, Paraguay, a nuestro país. Le digo, con dos escalas, una en Colombia y una en Tapachula. Ingresó a territorio nacional a las 11 de la mañana, llegará al penal del altiplano, se calcula a eso de las 7:30, 8 de la noche. Juan Antonio, adelante con tu reporte, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, noches, y bueno, pues déjame decirte que aquí, justamente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el altiplano, como podemos ver gracias a las imágenes de mi compañero Uriel Rivas y de Aldo Reyes, pues no hay ningún operativo hasta estos momentos, todo se encuentra tranquilo en esta zona, a la espera de que llegue el líder de La Barredora. Te quiero comentar que este miércoles en punta de las 11 de la noche con un minuto, un juez federal obsequió a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, y que esto es por un delito del fuero federal. Me refiero al de delincuencia organizada. Así que esta orden todavía, hasta estos momentos, cuando pasan ya de las 6 de la tarde, no ha sido cumplimentada de esta manera. Bueno, pues estamos entonces a la espera de que una vez que pueda ser presentado ante el juez que lo requirió por la comisión de este delito, el cual es considerado como grave, pueda entonces ya decirse que podría ya iniciarse lo que sería la apertura del proceso que podría haber en su contra. Hace unos instantes también platicábamos con la gente de lo que era el Consejo de la Judicatura Federal, en donde nos habían señalado que antes de las 6 de la tarde, si llegaba antes de las 6 de la tarde, muy probablemente hoy en la noche podría llevarse a cabo la audiencia inicial en contra del conocido también como el comandante H. Sin embargo, si pasaran las 6:30, 7, en este caso estamos hablando de que si bien tenemos suerte llegue a las 8 de la noche, entonces esta diligencia se llevaría a cabo el día de mañana. Ojo, estamos hablando de la audiencia que es del fuero federal, porque hay que recordar que se había solicitado a Paraguay su extradición por la comisión de tres diferentes delitos que son asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, pero estos son del fuero local. Esto se llevaría a cabo ya una vez que esté en reclusión y sería por videoconferencia. De esta manera, bueno, pues nosotros vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda ocurrir aquí en esta zona del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en donde afortunadamente ha parado de llover. Ya estaba cayendo el chipi chipi, Juan, pero bueno, pues el frío típico de esta zona, ese no me lo perdona nadie.
Y se nota en tu gabardina muy abrigadora, Juan Antonio Jiménez. Me enlazo contigo más adelante, si me lo permites. Mientras, pues yo te recomiendo no un café, sino un atolito para que tengas calorías, porque está haciendo muchísimo frío allá en esta zona del Estado de México, donde se ubica el Ceferezo número 1 del altiplano, también conocido como Almoloya, donde, pues en cuestión de una hora y media más o menos, llegará Hernán Bermúdez Requena. Juan Antonio, pendientes.
Gracias, buenas noches.
Y bueno, sobre la llegada de Bermúdez Requena, el que fue secretario de Seguridad de Tabasco, el gobierno de Adán Augusto López, presunto líder criminal de La Barredora, la presidenta Sheinbaum pidió que antes de la renuncia del senador Adán Augusto López al Senado, pues se tienen que seguir las investigaciones. Aseguró que en caso de haber pruebas, pues no se esconderá nadie, ni tampoco se defenderá nadie, pero también habló la presidenta de la importancia y de la necesidad de que existe un proceso judicial a través del cual se presenten pruebas. Si hay pruebas, no se va a esconder a nadie, no se va a defender a nadie. Pero los juicios sumarios ni aquí ni en ningún otro lugar. Escuche.
La investigación tiene que seguir su curso. Ya dijo el senador que si en algún momento requieren de su declaración, que él con gusto la va a dar. Entonces, es muy importante... Se va a presentar.
¿Se va a presentar?
No. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo fue que se fue? ¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo? Nosotros no vamos a esconder a nadie, ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas que es culpable. Pero lo que no nos parece es este juicio que hacen los grandes medios de comunicación o la oposición.
Y esto a pregunta expresa de una de las compañeras periodistas ahí en Palacio Nacional en la conferencia mañana sobre si tendría que renunciar a Adán Augusto López a su cargo de senador. Bueno, pues ahí está. Antes de que esto pudiese llegar a ser una posibilidad, bueno, pues se tienen que seguir las investigaciones. Ahí lo tiene usted. Por cierto, en otro tema, ayer la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que la entrega de Caro Quintero a Estados Unidos habría sido por órdenes de Donald Trump. ¿Cómo ve? Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esto y reiteró una vez más que el envío de él y de varios generadores de violencia se trató de una decisión de seguridad nacional, pues precisamente tomada por el Consejo Nacional de Seguridad de nuestro país.
¿Que fue una decisión de seguridad nacional el envío de este importante número de personas de la delincuencia organizada? Fue una decisión de seguridad nacional y también había una petición del gobierno de los Estados Unidos, de la Fiscalía de los Estados Unidos. Y se tomó la decisión de enviarlos por el Consejo Nacional de Seguridad a partir de la Ley de Seguridad Nacional. Pero fue una decisión de... O sea, sí había petición de ellos, pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad por razones de seguridad nacional.
O sea, esta es una decisión soberana, porque sí hay cooperación con los Estados Unidos, hay coordinación, pero respetando la soberanía. Bueno, otro tema. Esta mañana, desde Paseo el Grande, en Guanajuato, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, en compañía de la gobernadora de Guanajuato, de Libia Denise García Muñoz Ledo, y del gobernador de Querétaro, de Mauricio Curi, dio el banderazo de salida a los trabajos ya del cuarto tramo del tren de pasajeros que irá de Querétaro a Irapuato. Consiste en 3 kilómetros esta vía. El proyecto fue detallado por Andrés Layú, director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y pues dio cifras importantes con respecto a cuántos millones de personas se verán beneficiadas con esta obra, cuántos empleos se generarán. Escuche.
Vamos a tener vías dedicadas de pasajeros, en este caso es una doble vía de pasajeros, con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora y estaciones principales y secundarias. Nuestro cálculo es que son más o menos 2 millones de personas beneficiadas en total, con una demanda estimada entre estas estaciones, específicamente de Paseo del Grande, con el recorrido hasta la Ciudad de México, de al menos al día 30,000 personas. Se van a generar 1,518 empleos directos y 8,255 empleos indirectos.
Pues ahí está, este tramo consiste en 30 kilómetros. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, importante lo que hoy señaló y recordó la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a los trenes de pasajeros que durante décadas han movido a millones de mexicanos y que fueron desmantelados durante el periodo neoliberal, pero rescatados ahora. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa. Y pues dependiendo de la edad que usted tenga, que nos esté escuchando y que nos está haciendo el favor de acompañarnos, de la que tenga sus padres, sus abuelos, su abuela, seguro, pues México es un país en el que nos movíamos muchísimo a través de la red ferroviaria, pero llega el periodo neoliberal y la destrozan, la hacen pedacitos, este importantísimo medio de transporte que se está rescatando desde hace ya 7 años. Y bueno, hay quien dice, están regresando al pasado, parece que quieren volver a la época de Porfirio Díaz, porque sí, Porfirio Díaz construyó una enorme red ferroviaria en nuestro país. Pues las personas, que además luego se dicen fifís, pues no han viajado, porque en Europa se mueven en tren, o en Japón, o en otros países, porque es un excelente método de transportarse. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum recordó cómo durante el periodo neoliberal los proyectos ferroviarios fueron destruidos y cómo se están rescatando en la actualidad. Escuche.
Que es con la cuarta transformación que se recuperan, renacen, reviven los trenes de pasajeros. No hay que olvidar que México durante decenas de años construyó vías para trenes de pasajeros. Y en unos cuantos años el neoliberalismo acabó con ellos. Y nosotros tenemos el objetivo de construir el México Nuevo Laredo y México Nogales. Vamos a avanzando ya, México Querétaro. Ah, bueno, México Nuevo Laredo, México Nogales, México Pachuca. El AIFA, México AIFA se inaugura este diciembre. Pachuca y Querétaro en el 2027 y los siguientes tramos se van a ir desarrollando.
Y nosotros pendientes, por supuesto, ya escuchábamos por parte del secretario Lajoux cómo esto va a beneficiar a millones de personas y mientras se construyen estas vías, cómo se generan empleos directos e indirectos. Otro tema que fue tratado en la conferencia mañanera y cómo no, es el que le informé el día de ayer, estos amparos que se presentaron a nombre de dos hijos de Andrés Manuel López Obrador, de Andrés Manuel y de Gonzalo, que bueno, pues ayer decíamos, ¿quién en su sano juicio puede creer que ellos en efecto hubiesen presentado estos amparos? Porque implicaría pues que se estarían declarando culpables de la comisión de un posible delito. Nadie hace eso. Incluso también le informé sobre el comunicado que dio a conocer el abogado al que señalaron de haberlos presentado, porque lo recuerdo, cualquier persona puede presentar un amparo a nombre de cualquier persona, ¿eh? Ya se tiene después de 3 días que firmar por parte de los interesados, cosa que no sucedió, y tampoco este abogado presentó esos amparos. Lo desmintió, incluso señaló que iba a presentar una denuncia por usurpación de identidad. Más tarde, el propio secretario de organización del Partido Morena, Andrés Manuel López Beltrán, emitió un comunicado en el que señala que de ninguna manera ni él ni su hermano interpusieron estos amparos y que, bueno, pues está solicitando a la autoridad que los nulifique. Sobre esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum, que señaló que se trata de una campaña de calumnias, escuche.
Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. ¿Cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué? ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar, es sencillamente parte de una campaña política, política, en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos.
Y bueno, es muy importante que se investigue y que se sepa quiénes son las personas que interpusieron estos amparos, los cuales, le recuerdo, ya fueron rechazados por Andrés Manuel López Beltrán. Así lo pidió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí se tiene que saber quién puso esos amparos, porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar a unas personas.
Sí lo tenemos.
Y tiene un sentido al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento. Evidente. Bueno, son demasiado burdos, burdísimos. Entonces, afortunadamente, pues muy rápido ellos contestaron, o Andrés Manuel López Beltrán contestó.
Y bueno, agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde Marat Baruch Bolaños López. Él es secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Pues un honor, secretario, que estés aquí. Qué gusto recibirte.
Muchísimas gracias, Juan. Pues muy contentos de estar aquí. Anteriormente ya lo habíamos hecho por vía telefónica, pero ahora aquí presencial contigo.
Muchas Así es, gracias, y me da mucho gusto, secretario. ¿Cómo te está yendo en la secretaría que encabezas?
Muy bien. Creo que la Secretaría de Trabajo tiene una agenda muy, muy amable. Yo he descrito en las últimas ocasiones que ha sido pues uno de los grandes protagonistas, más allá de la Secretaría de la Agenda Laboral, en los años de la transformación, tanto en el primer piso como en el segundo, porque ha contribuido de manera muy clara y decidida en la transformación del país. Y creo que podemos esto rastrarlo incluso a través de los datos, que como bien conoces, pues ya nos dan claridad de cuáles son los efectos y alcances que hemos tenido como gobierno de la transformación, tanto en su momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y para muestra un botón, ahí están los datos de reducción para, de la pobreza. Uh-huh. 13.4 millones de personas que salieron de la condición de pobreza. Y esto tiene que ver, primero, por el golpe de timón que se dio en términos de la política salarial, que en su momento también, durante todo este periodo neoliberal, se decidió congelar y precarizar el trabajo en México, congelar el salario mínimo.
Está hablando del aumento al salario mínimo, una de las principales causas por las cuales más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Nada más me parece, perdón, secretario Marat, estos datos, ¿quién los da y quién los refrenda?
Claro, es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI, que es el que además está ahora encargado de dar seguimiento justamente al análisis de la pobreza en el país. Entonces, pues los datos lo que nos muestran es justo esta reducción que ya hago referencia, pero también reitero, con el protagonismo de una política salarial nueva que implica el promover estos aumentos, también de la mano de un acuerdo tripartita, tanto de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno, que implica claramente pues ya una convicción totalmente distinta sobre cómo debe ser considerado el trabajador mexicano. No más como una obra, mano de obra barata, sino más bien como un trabajador profundamente comprometido con su fuente de trabajo. También por la otra podemos hablar que son trabajadores muy productivos, de los más productivos a nivel nacional, y un orgullo que es reconocido incluso no solamente en México, sino también fuera del país. Entonces, creo que esa es una política que nos ha permitido también no solamente mejorar y reconocer las condiciones de trabajo y de ingreso de los trabajadores, sino por la otra, impulsar la reducción de la pobreza.
Sí. ¿Cuál es el otro? Perdón, claro, la pausa, porque me parece que hay que seguir hablando de eso. Nada más te pregunto, ¿quién refrenda estos datos? Pues el Banco Mundial y la Organización Nacional, digo, la Organización de las Naciones Unidas.
Así es, efectivamente.
Los refrendaron estos datos y los dieron como buenos y además felicitaron al gobierno de México. Pero regresando a lo del salario mínimo, decían, fíjate que las tías y los tíos de algunos, ahí sí no los míos, pero en el chat decían, no hombre, ¿cómo van a subir el salario mínimo? Esto va a afectar enormemente a las empresas, va a hacer que haya una crisis financiera, la inflación se va a disparar hasta el cielo. Y esto evidentemente no sucedió. Y me parece importante reconocer también el papel del sector empresarial en el aumento del salario mínimo, que sí garantiza un derecho a los trabajadores, que es humano, pero también un reconocimiento a que los trabajadores son la fuerza que hace que las empresas sean productivas.
Efectivamente.
Y es el mejor activo de cualquier organización que tenga como fin pues la venta de algún bien o servicio. Y esto no se veía. ¿Cómo impacta el salario mínimo, además de en la economía y en la disminución de pobreza, en la productividad de las empresas y con eso el desarrollo a niveles macro, secretario?
Por supuesto. ¿Cómo? Creo que lo que hemos visto es que también la mejora del salario ha significado que las empresas tengan incluso menor rotación. Y también ha habido un incremento incluso en la propia productividad. Pero veamos otro efecto positivo del aumento al salario, porque ha sido el fortalecimiento del mercado interno. En un momento en donde incluso se hubiera pensado que se iba a generar inflación y también en consecuencia desempleo, hemos dado pruebas de que a través de este incremento que se ha dado de manera tripartita, como bien he señalado, pues ha significado el que se fortalezca la economía nacional y se le dé un impulso muy importante al mercado interno, que en otras ocasiones pues no tenía la fortaleza que ahora está demostrando. Y con ello pues también estamos avanzando en tirar los mitos que en su momento se construyeron, porque yo creo que el neoliberalismo en esto fue bastante eficiente. No dio resultados, pero dio grandes mitos, y dentro de esos mitos era
el desempleo, decía Pedro Aspe, que era un mito genial.
Imagínate.
Hazme
nada
el favor,
más,
¿no? Secretario, cuando fue secretario de Economía Salinas, ¿no?
No, efectivamente.
Dijo que el desempleo era un mito.
Y ahora lo que estamos haciendo es justamente generar las condiciones para que haya una sociedad más igualitaria y también en donde exista condiciones para el desarrollo de una vida con dignidad.
Secretario, Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa importantísimo que ha sido muy criticado y muy señalado. ¿En qué consiste este programa? Es decir, ¿se le está dando recursos a la juventud para que se sumen a la vida laboral? ¿Se les está capacitando para que puedan tener un trabajo? ¿Qué resultado se ha obtenido? ¿O es un programa clientelar, como
acusan?
No,
por supuesto. Me parece que también es otro de los grandes mitos que se establecieron por los críticos y opositores a una política que ha beneficiado ya a cerca de 3.350.000 jóvenes en todo el país. Y además es una inversión inédita
¿De cuánto?
También estamos hablando ya de cerca de 150 mil millones de pesos que se han invertido en la juventud. Fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad de rastrear cuánto se invirtió durante los últimos 6 sexenios previos a los gobiernos de la transformación en materia de juventud. Y rastreamos incluso a valor presente las políticas que se dieron tanto en recursos en las instituciones que están dedicadas a la juventud. Y fueron solamente 7 mil millones de pesos. Y estamos hablando que si ahora hicimos una inversión de 150 mil millones de pesos, es evidentemente una cifra
más
también.
Más del 2000%, por secretario. Supuesto. Ahora, ¿a dónde se dirigen estos recursos?
Estos recursos son dados a los jóvenes por trabajo aprendido. Esto es importante recalcarlo. ¿Qué quiere decir? Es un programa de capacitación en el trabajo. Los jóvenes a lo largo de un año reciben un salario mínimo, mismo que, como bien ya mencionamos, ha ido incrementando, por lo tanto, año con año se actualiza el monto que reciben los jóvenes. Y por la otra reciben la cobertura de seguridad social que da el IMSS en caso de accidentes de trabajo, en caso de enfermedades e incluso de maternidad. Es importante esto porque 60% de las beneficiarias, mujeres hasta la fecha. Y lo que nos ha permitido con ello es darle este apoyo por parte del gobierno. Salario mínimo y seguro médico.
Ahora, ¿ellos qué hacen con ese salario mínimo? No en el sentido de que se lo gastan, pues en lo que quieran. Están por supuesto. En su derecho, sino ¿a cambio de qué?
A cambio de que los jóvenes se presenten en su capacitación en el trabajo, dependiendo del plan de actividades que se establezca por el espacio en donde van a desarrollarse, puede ser 5 o 8 horas, claro, replicando una jornada de trabajo regular, en donde el joven va a asistir de manera también regular, en donde va también a aprender hábitos en el trabajo, conocimientos y desarrollo de experiencia laboral.
¿Por cuánto tiempo?
A lo largo de un año.
¿Y qué sucede después de este año? Me imagino que debes de tener cifras sobre los jóvenes. ¿Consiguen trabajo? ¿Se quedan ahí donde los capacitaron? ¿Qué
claro,
sucede con
mira,
ellos?
Lo que también nos da oportunidad de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares de INEGI es dar un seguimiento puntual de cuáles son los efectos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y uno de esos es saber cuántos jóvenes después de su participación en el programa terminan colocados en un empleo u ocupación productiva. Y estamos hablando que son cerca del 60% de los jóvenes que participan en el programa. Habrá quien diga, es poco el porcentaje, pero déjame de comentarte que por supuesto que no. Un joven que busca por su propia cuenta empleo tiene solamente el 20% de probabilidades. Esto es no solamente en México, sino en el mundo. Es un tema de la juventud. ¿Por qué? Porque como no has tenido trabajo, no desarrollas experiencia y sin experiencia no logras un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se está generando con el programa? Pues romper ese círculo vicioso. Y esto ha permitido que el triple de los jóvenes que se incorporan en el trabajo lo hagan justamente por el efecto benéfico que tiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
No, pues es un programa que me parece que beneficia a la sociedad en general. Ahora, ¿qué sucede, ya que estás hablando de que los contratan, con esto que fue lamentablemente un deporte nacional durante sexenios anteriores? Y estoy hablando del outsourcing, este esquema pues en el que te contratan sin ningún tipo de derecho a través de prácticamente una simulación, secretario. ¿Cómo se está atendiendo?
Claro, mira, hemos dado también pasos muy importantes en, primero, identificar todas aquellas actividades económicas en donde son formalmente, digamos, económicamente formales, pero laboralmente informales. Y lo que pasaba durante también todo este periodo neoliberal fue que se promovió el que existiese un régimen de vínculo, digamos, de trabajo, en donde había empresas que no reconocían a sus trabajadores como sus verdaderos trabajadores.
Pues, los subcontrataban.
Los subcontrataban, pero además porque tenía esto un objetivo. En México se garantiza por derecho constitucional el reparto de utilidades. Entonces, una empresa cuando generaba las utilidades tenía básicamente 0 trabajadores registrados. Y lo que hacían las empresas era registrar a los trabajadores en la empresa en donde no se generaba absolutamente ninguna utilidad. Entonces, se daba con ello pues un efecto en donde desvinculaban a los trabajadores de cualquier posibilidad de recibir el apoyo que implicaba el reparto de utilidades.
La PTU, entonces, a través de esta simulación, se quedaban con la PTU y dejaban a los trabajadores
así
sin
es.
Derechos laborales.
¿Qué es lo que hicimos con esto? Que 3 millones de trabajadores fueran reconocidos ya por sus verdaderos empleadores.
¿3 millones? Efectivamente.
3 millones. ¿Y qué es lo que esto significó? Que hubiese un aumento en el reparto de utilidades de 187 mil millones de pesos. Dinero que anteriormente se quedaba solamente en unas manos y no era repartido así como utilidad para los trabajadores cumpliendo fiscal. Este derecho constitucional.
Oye, a ver, ya que estamos hablando, secretario del Trabajo, de este tema, quienes nos están escuchando y tienen allí tal vez algún problemita laboral con el patrón, su vecino, su sobrina, su tía del chat, ¿a dónde deben acudir y cómo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social protege a los trabajadores de nuestro país ante pues cualquier posibilidad de que se cometa un atropello por parte del patrón?
Ahora hicimos un lanzamiento de un sistema de quejas y accidentes laborales, el SICAL, que lo van a poder encontrar en internet, en SICAL, es sical.stps.gob.mx, y ahí van a poder subir la información. En muchas ocasiones también sabemos que lo que nos solicitan es que estas denuncias sean anónimas y lo pueden hacer incluso también en este sistema de manera anónima. ¿Qué es lo que sí nos deben de dar como datos básicos? Pues el centro de trabajo en donde claro. ellos están señalando que se desarrolló alguna limitación o digamos algún atropello a sus derechos laborales.
Que no les dan algún derecho como registrarlos ante el IMSS, ¿no?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Y ahí pueden hacer todos los planteamientos sobre cuáles son las quejas que se tienen en este sistema. ¿Qué nos permite con ello? Pues que tengamos así una sistematización con muchísima claridad y pertinencia para saber también en dónde hacer una inspección laboral cuando se requiera para poder atender una queja de esta naturaleza.
Y entonces ustedes accionan a través de la queja, llevan a cabo las labores de investigación.
Así es.
¿Y buscan algún tipo de conciliación o llevan a cabo algún acompañamiento del trabajador en la Junta de Conciliación?
Primero se da un acompañamiento de los trabajadores en caso de que quieran seguir con la denuncia. Esto también a través de la Procuraduría Federal de Protección a los Trabajadores, la Profedet, y por la otra también en caso de que se establezca pues o haya algún tipo de conflicto, pues acompañamiento hacia el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, uh-huh. en donde lo que estamos buscando con ellos es que se resuelvan todos estos asuntos a través de la vía de la conciliación, con muy buenos resultados. 70% de los asuntos presentados cuando hay algún tipo de conflicto son resueltos por la vía de la conciliación para evitar con ello pues bueno que se vaya por la vía de la judicialización, claro. que en muchas ocasiones pues bueno, puede tardar mucho más tiempo en resolverse.
Así es, y mejor un arreglo, ¿no? Más rápido y que todas las partes estén beneficiadas. Nos queda un minutito, secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños. Pues, ¿cuál es la prioridad en la agenda laboral para la Cuarta Transformación?
Bueno, primero, como lo señaló la presidenta, llegar al objetivo de las 2.5 canastas básicas, esto en el aumento del salario. ¿Qué quiere decir con esto? Que vayamos de manera gradual aumentando el salario para cumplir con el objetivo de que toda familia pueda tener la cobertura de adquisición a través de su salario de 2.5 canastas básicas.
Pues, secretario, ahora sí que nos cayó el tiempo, pero si me lo permites, me gustaría volver a conversar contigo pronto de este y de otros temas relacionados con la secretaría que encabezas.
Por supuesto, te agradezco mucho, Juan, el espacio y seguiremos adelante.
Muchísimas gracias. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Gracias a Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno de nuestro país. Y no se vaya, más adelante me enlazo al aeropuerto de Toluca, pues donde ya debe estar llegando Hernán Bermúdez Requena. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este jueves? Llegue a tiempo a su destino. Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan. Como siempre, Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona poniente de la capital, informándole que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo de la avenida Revolución, y bueno, pues hay que tomar en cuenta que esto genera largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, esto a partir de dejar atrás la zona del eje 4 sur en el tramo la avenida Benjamin Franklin, para quien pretende alcanzar las inmediaciones del viaducto, o incluso para quien desea continuar su trayecto a esta hora de la tarde hacia la zona de la avenida Molinos. Afortunadamente ya no se registra lluvia en esta zona, pero hay que seguir manejando con muchísima precaución, ya que continuamos con el asfalto mojado. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad, oficial José Luis Rodríguez, que tengas una excelente tarde. Y bueno, es usted que lamento darle a conocer que una mujer tenía 80 años, murió después de que sufrió atropellamiento por parte de un camión de basura. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte, ¿qué sucedió? ¿Fue detenido el conductor de este recolector de basura?
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta mañana, mientras una mujer de 80 años de edad esperaba para cruzar la calle en la calle de Eraso, Doctor Eraso, en la colonia Doctores, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, pues lamentablemente un camión recolector de basura, que evidentemente no se percató de que estaba ahí esta mujer tratando de cruzar la calle, se echó en reversa y la arrolló. Lamentablemente el cuerpo de esta mujer quedó debajo de la pesada unidad y cuando el conductor se percató de lo que estaba pasando, ya fue muy tarde lamentablemente, porque pues la mujer ya no presentaba signos vitales. Efectivamente, al lugar se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y aseguraron al conductor de este camión recolector de basura que justamente pues él fue el que dio pues esta versión de que él fue quien había atropellado a esta mujer. Y pues por supuesto muy lamentable la noticia de que pues esta mujer de 80 años pues haya fallecido de esta causa y sobre todo por la manera, muy temprano el día de hoy.
Pues nuestro pésame y condolencias a sus familiares y seres queridos y nosotros pendientes. Gracias, Lisbeth, por el reporte.
Muy buenas tardes, Juan, abrazo.
Por cierto, hace unos días le di a conocer, mi compañero Polo Espejel, no hay que ser pretencioso, él me dio el reporte sobre un lamentable accidente en el Estado de México porque un camión intentó ganarle el paso a un tren. Este lugar, ¿en qué carretera fue, Polo Espejel? Recuérdame.
¿Cómo estás, Juan? Pues es en la carretera Tlacomulco-Marabatío. Sí. El 8 de septiembre fue este accidente.
¿Y hoy qué hay ahí? ¿Hoy ya pusieron algo? Ya para, me decías que no había señaléticas, había nada para alertar a los conductores sobre el paso del tren. Ya me imagino que lo han de haber corregido, ¿no?
Pues no, Juan, fíjate que no. No hay ninguna señalización, no hay semáforos, no hay plumas. Lo que sí hay es una comisión de elementos de la Policía Municipal que a cada paso del tren pues se colocan frente a los vehículos y con banderines marcan el alto para evitar que pueda ocurrir otra tragedia como la del 8 de septiembre, que al momento ha dejado un saldo de 10 personas fallecidas. De los 62 lesionados, Juan, 13 permanecen hospitalizados y de ellos 10 se siguen reportando graves, pero señalizaciones como tal no hay, Juan.
Polo Espejel, pues es lamentable que no haya atención con respecto al menos a la señalética para que indique a los automovilistas que ahí pasa el tren, sobre todo después de este accidente. 62 personas resultaron lesionadas y 10 muertas. Pues pendientes de que las autoridades respondan, Polo, te mando un abrazo.
Otro regreso, Juan, buenas noches.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
7:08 p.m, se llevó a cabo la segunda etapa de audiencias públicas alrededor de la reforma en materia electoral. Participaron 15 ponentes, desde académicos, asesores, maestros y políticos. Y en este marco, Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sostuvo una reunión con las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enrique Hernández, tú nos tienes el reporte, compañero, y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Justamente en esta entrevista, Pablo Gómez, quien es el presidente de esta comisión en materia electoral, destacó que el tribunal tiene interés en torno a las mesas de diálogo y tampoco descartó que se pudieran abrir espacios más adelante para el debate en torno a esta reforma electoral. Incluso va a haber una reunión de magistradas, magistrados, donde se podrían abordar justamente estos temas en materia electoral. Vamos a escuchar.
El tribunal, los magistrados, tienen mucho interés en participar con sus opiniones, observaciones y su experiencia en los trabajos tendientes a la reforma electoral. Y la comisión tiene mucho interés en tomar nota de estas observaciones, de estas experiencias, porque justamente en los tribunales electorales es donde se pueden hacer resúmenes del funcionamiento de las leyes y de la manera en cómo se lleva.
Bueno, y es que en esta ocasión los participantes propusieron, entre otros temas, Juan, agilizar los procesos para votar aplicando nuevas tecnologías como el voto electrónico, además de abrir más espacios para los candidatos independientes. Pero fue María Isabel Sánchez, directora de México en Números, quien destacó el avance democrático entre las personas en prisión preventiva. Dijo que la próxima reforma en materia electoral debe garantizar avances, más no retrocesos. Vamos a escucharla.
Esto demuestra que incluir a las personas privadas de libertad no solo es posible, sino que también es valorado por la sociedad. Sin embargo, en las elecciones judiciales del 2025, el acuerdo INE-CG64-2025 declaró inviable el voto de personas en prisión preventiva, dejando fuera a miles de personas en un proceso muy relevante.
Bueno, bien, Pablo Gómez anticipó que en la etapa de debates, todas las personas con puntos de vista radical o decir contrarios a esta reforma serán invitados, en tanto los representantes de otros partidos políticos también pueden enviar sus propuestas. Dijo, las puertas están abiertas precisamente sí, para que se lleve a cabo este diálogo.
Enrique Hernández, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos pendientes. Y me enlazo rápidamente al Aeropuerto Internacional de Toluca con mi compañero David Galván. Está aterrizando. Me reportas, David, en estos momentos el avión procedente de Tapachula que está transportando Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, allá está aterrizando en Toluca. David.
¿Qué tal, Juan? Y ahora sí confirmarte que ya ha aterrizado hace aproximadamente 10 minutos. Llegó este avión, Bombardier Challenge 605, con matrícula XBNWD, procedente de Tapachula, Chiapas. Pensábamos que iba a ser un poco más de tiempo, sin embargo, el tipo de aeronave y la ruta que se puede fijar para este tipo de traslados, bueno, pues le permitió realizar el traslado en menos de hora y media. Hace algunos minutos vimos ingresar algunas camionetas con placas de la Defensa Nacional, al parecer vehículos blindados de tipo Suburban, y que formarán parte precisamente de este convoy en el cual se trasladará a Hernán Bermúdez Requena, al presunto líder de La Barredora, al penal de Almoloya, al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el cual precisamente se encuentra a unos 40 minutos de viaje desde este punto. Estamos a la espera de que salga el convoy, habrá que ver cuánto tardan en los trámites en subirlo a los vehículos, pero bueno, ya están preparados aquí los elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y pues estamos a la espera de que de conocer cuál será la ruta precisamente y cuál será el tiempo de arribo para presentar a Hernán Bermúdez Requena ante el juez federal que lo ha requerido en el penal del Altiplano. Es la información que tenemos de momento, Juan, de último minuto y a la espera de que avance este convoy.
David Galván, ¿tú dónde te ubicas? ¿Puedes ver el avión desde donde estás ubicado? ¿Tienes acceso a través, no sé, de la lejanía con la cámara para poder afocarlo? ¿Exactamente dónde te ubicas en el aeropuerto?
Estamos en la zona de ingreso hacia precisamente donde se encuentran las salas de llegada. Solamente hasta este punto se ha permitido llegar a los distintos medios de comunicación, y debido a lo nublado, ya que cayó una fuerte tormenta hace alrededor de una hora con granizo, bueno, pues no hay forma, no hay visibilidad, digamos, para poder ver el arribo del avión. Además, por la ubicación precisamente, no se permite, no se alcanza a ver en algún ángulo, digamos, la llegada. Sin embargo, a partir del rastreo, del monitoreo por los distintos servicios de radares de las aeronaves, precisamente con su matrícula, es que se sabe que esta aeronave, que fue la que trasladó desde Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, lo trasladó a Colombia, después a Tapachula, y llegó hace unos minutos aquí al aeropuerto de Toluca, donde bueno, pues ya se ve la movilización de los elementos de las corporaciones del gabinete de seguridad, solamente a la espera de que pues sea trasladado ya vía terrestre, según sabemos, hacia el penal de Almoloya.
Pues pendientes, David Galván, a ver si a base de riñones podemos conseguir alguna imagen de lo que sucede allá, del descenso de la aeronave de Hernán Bermúdez Requena, y seguro de lo que sí vas a poder ver sin poner en riesgo los riñones es el operativo de traslado con destino al Cefereso número 1, que todavía no sabemos ni sabremos en un rato si será vía terrestre o vía aérea en otra aeronave, que en ese caso sería un helicóptero. Pendientes, David Galván, muchísimas gracias por tu reporte.
Aquí seguimos al pendiente, Juan, y informamos de último minuto lo que ocurra.
Gracias, gracias. Arriesga los riñones, saca la imagen. Abrazo, David.
Es correcto. Abrazo, abrazo.
Bueno, en otro tema, nuevo diferendo entre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y el dirigente nacional del PRI. Y es que Adán Augusto López y Alejandro Moreno, pues ahí se dieron un nuevo encontronazo, ya que el último, al perder un integrante de la bancada, pues y con lo que el PRI dejaría de presidir la Comisión de Marina que estaba a cargo de Alito. Pues esto es lo que sucedió. Sara Pablo, voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Así es, este diferendo se da pues en medio de que la bancada del PRI, recordemos, un senador, el senador Néstor Camarillo, se fue a Movimiento Ciudadano y con ello, bueno, sostiene el presidente de la JUCOPO, Adán Augusto López Hernández, que con ello no solo perdieron pues una posición en la mesa directiva, sino también presidir esta comisión de Marina que encabezaba Alejandro Moreno Cárdenas. Él dijo que bueno, pues no tiene que ver con alguna reprimenda, con represalia por la crítica que ha manifestado en varios momentos el dirigente priista en contra de Morena, sino que es un asunto de proporcionalidad y bueno, pues que así son las cosas, y dijo que no es una revancha, pero así lo explicó.
No, no, a ver, yo, y lo digo claramente, el grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de mesa directiva en virtud de que cambió la proporcionalidad. Es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el periodo pasado sostuvieron. Se va reduciendo en términos de proporcionalidad los espacios que le corresponden a cada quien.
Sin embargo, por supuesto, hubo en varios momentos posturas de los integrantes del PRI que sostienen que esto pues es una revancha, es una venganza por la voz crítica de Alejandro Moreno Cárdenas. Él dijo que ni así lo van a callar, que no se va a doblar, e incluso llamó narcosenador a el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández. Dijo que está enamorado de proteger a los criminales.
Todos en este Senado lo sabemos, lo saben ustedes, lo saben los propios senadores de Morena, y lo diré muy claramente. Adán Augusto, el narco senador de Morena, todos ustedes lo saben, está enamorado aquí en el Senado. Ustedes lo saben. Está enamorado de proteger a los criminales. Eso lo ha hecho siempre. Y todos los que están aquí saben que su doctrina es la hipocresía y su trabajo comprometido es defender al crimen. En la bancada de Morena, porque lo vamos a decir en la tribuna, no tengan duda, esto se va a poner bien y vamos a ser firmes en el debate de todos los días.
Y bueno, pues ahora la Comisión de Marina la preside el senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, Juan.
Pues estaba enojado Alito, ¿no? No, tú estás lejos, ya es que luego suelta trancazos, no te fuera a tocar uno.
Sí, no, estábamos lejos y bueno, pues sí, desde la mañana había molestia porque decían que bueno, pues no se lo esperaban, y esto fue informado en la Junta de Coordinación Política, a la que asistió, por supuesto, el coordinador Manuel Añorbe, quien dijo que pues era una venganza, Juan.
Y bueno, pues ya también perdió, bueno, ya todo, casi, nomás les queda ahí un par de estados, que por cierto, sus gobernadores ya se declararon claudistas, entonces sí, pues está molesto el señor. Sara Pablo, en otro tema, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, aclaró que no va a haber parlamento abierto para que se lleve a cabo el análisis de la iniciativa de reforma al juicio de amparo, ¿no? Esto lo había adelantado, si mal no recuerdo, el senador Javier Corral.
Así es, ayer el senador de Morena, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, dijo, va a haber parlamento abierto, no va a haber un fast track en la aprobación de estas reformas al juicio de amparo. Y bueno, pues hoy el presidente de la JUCOPO, también Adán Augusto López, dijo que no, que esta reforma ya fue turnada a comisiones, esta iniciativa se analizará ahí y es probable que a finales de septiembre o principios de octubre ya pueda ser discutida y eventualmente aprobada.
Pues Sara Pablo, nosotros pendientes, muchísimas gracias por el reporte. Y qué te digo, que tengas una excelente tarde.
Muchas gracias, Juan, un abrazo.
Bueno, nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, Tema importante que tiene que ver con los impuestos a través del IEPS a refrescos, a tabaco, incluso a videojuegos violentos, no tienen un fin recaudatorio, sino inhibitorio en el consumo de estos productos. El recurso se destinará al sector salud. Hay una encuesta. ¿Qué opinan los mexicanos sobre este gravamen? Al regresar se la doy a conocer. ¡No se vaya!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Varios temas relacionados con el legislativo. Y si alguien sabe del legislativo es mi compañera Maru Rojas, a quien saludo con muchísimo gusto. Maru, ¿cómo estás? Preguntándote algo. ¿Cuál es el ingrediente gastronómico típico de los legisladores en México?
Ah, caray.
Los chapulines, no sé si sabías, son muy sabrosos. La diputada Mariana Jiménez chapulineó del PAN a Movimiento Ciudadano.
Efectivamente, fíjate que su coordinador de partido, era el coordinador del PAN en Tlaxcala, se fue a MC y la obligó a irse a ese partido aún en contra de su voluntad.
¿Cómo?
Yo te hice diputada, sí, el coordinador del PAN en Tlaxcala se cambió de partido. Y obligó a todos los que llevó como coordinador del PAN a cambiarse de partido. Entonces, tanto la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, como la coordinadora de los diputados de MC, la están protegiendo mucho porque me dicen es una diputada muy inocente políticamente hablando, es una diputada muy joven, muy trabajadora. Se fue a despedir uno por uno a cada oficina tocando la puerta de los diputados del PAN, hoy me enteré, para darle las gracias, para decir que ella no se quería ir, pero que la obligaron.
¿Y cómo la obligaron?
Todavía sucede esto en nuestro país. La obligó el que le dijo, yo te llevé como diputada porque soy coordinador, era tu coordinador del PAN, ahora soy coordinador de MC y te vas conmigo al partido.
Oye, eso
y
parece así, trata de personas. Maru, fíjate que hemos estado buscando a la diputada Mariana Jiménez, no nos ha tomado la llamada, pero si esto sucede es importante, y sobre todo si es contra su voluntad, que lo denuncie, porque estamos ante una situación que incluso podría implicar una investigación, Maru.
Es incluso más allá de las Juanitas.
No,
o sea, mi jefe se cambia de empresa y me obliga a que yo me cambie de empresa. Haz de cuenta que mi jefe se va a TV Azteca y me dice, vámonos a TV Azteca. Y yo, bueno.
No, pues ¿no? ¿Cómo que bueno?
Yo aquí tengo 28 años y es la libertad que me gusta de Grupo Fórmula.
No, bueno, pues esa además la voluntad, nadie puede vulnerarla. La violencia no necesita ser física para ser violencia, es el sometimiento de la voluntad de una persona a la de la otra. Eso es violencia y aquí presuntamente estamos ante un caso de violencia. Seguiremos buscando a la diputada Mariana Jiménez para que nos aclare esta situación. Maru, otro tema delicado ante el supuesto bloqueo de sus cuentas bancarias. La diputada Hilda Brown rechazó que esto sea verdad. Dijo desconocer de qué se trata, que no ha sido notificada. Incluso dijo que el fin de semana estuvo en Estados Unidos, en San Diego, creo, ¿no? Sin ningún problema, pero parece que sus cuentas están bloqueadas por la UIF. ¿Tú nos podías aclarar por qué hay información contradictoria alrededor de este tema?
Muy confusa la información, Juan. Fíjate que lo que pensábamos iba a ser una sesión verdaderamente aburrida, porque nada más hubo una solemne para el Día de la Charrería y se suspendió la votación para pasar a reforma constitucional los ascensos ahora de la Guardia Nacional. Se suspendió, se pasa para la próxima semana y dijimos, entonces, ¿qué vamos a mandar de información? Nos enteramos de lo de la diputada, la comenzamos a buscar en el tablero, veíamos que no votaba y dijimos, claro, pues no va a venir, la están buscando en la UIF, ya le congelaron las cuentas, seguro ya hasta la detuvieron. Y en eso le preguntamos a Rubén Moreira, ¿qué sucede? ¿Qué procede? ¿Hay que hacer juicio político? ¿Hay que desaforarla para que ella con su fuero se puede proteger? Y dijo, no. Si a la UIF un gobierno extranjero le pide congelar las cuentas, no hay fuero que valga. Este fue el instrumento que usaron con el gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Uh-huh. Y no existía ninguna investigación en Estados Unidos, fue ficticia. Entonces, ahora, decirte que a esta investigación sí existe, Dice, si la UIF, si un gobierno extranjero se lo pide a la UIF, inmediatamente le tienen que congelar las cuentas, como supuestamente así era como estaba ordenado y debería de suceder. Fuimos a una conferencia con Ricardo Monreal, le llaman Mañanera Legislativa del Pueblo, y Ricardo Monreal lo confirma. Hay una petición del gobierno, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son 22 nombres, uno de ellos es de una diputada federal de Morena, por Baja California, fue alcaldesa del Rosarito, y cuando estábamos escuchando la respuesta de Ricardo Monreal, sí, justo vimos que la diputada llegaba a su curul y nos venimos corriendo a entrevistarla. Sin ningún problema se levantó, sí, eso sí, escoltada por la presidenta de la Comisión de Seguridad, que le decía, no hables, vámonos. Y dijo, yo estuve en San Diego, nadie me requirió, tengo un familiar que le dio un derrame cerebral, he estado haciendo transacciones todos los días con mis cuentas, pero se le salió a decir, con mis cuentas aquí en México y con mis cuentas en Estados Unidos, y ninguna tiene problema.
Sí.
El audio para oír cómo
vamos lo a escuchar.
De Estados Unidos, el domingo estuve en Estados Unidos, tengo a un tío que le dio un derrame cerebral y estuve allá en el hospital, no tuve ninguna dificultad para cruzar, no me mandaron una segunda inspección ni a revisión ni nada.
Gracias, Maru, pues ahí está lo que señaló. También hemos estado buscando a la diputada Hilda Brown, pues para que nos informe, para que aclare, ¿no? Porque dice una cosa, luego resulta otra, pero tampoco nos contestó las llamadas ni los mensajes. Cuando lo haga, te aviso, y si te contesta a ti, me avisas. Y mientras, te mando un abrazo, Maru. Muchísimas gracias, Maru Rojas.
No, después platicamos de las comparecencias y hasta el calendario.
Ahí está. Platicamos mañana, si me lo permites. Y con esto agradezco enormemente a la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a Julia Álvarez y Casa, que nos acompaña aquí en este queso espacio. Julia, qué gusto saludarte, secretaria. Hay un convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y una empresa donde se venden pilas y accesorios electrónicos que favorece al medio ambiente, y me da mucho gusto haberme enterado de esta noticia, y te pido que nos la des a conocer, que nos la compartas, porque es algo que nos involucra como ciudadanos. Julia, ¿cómo estás? Pues se cortó la comunicación con Julia Álvarez y Casa. Bueno, vamos rápidamente con otro tema. Me dicen que la podemos restablecer. ¿Sí la podemos restablecer o no?
No. Bueno, le informo en qué consiste este convenio. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México firmó un convenio en colaboración con Steren. Usted conoce esta cadena de tiendas de artículos electrónicos.
Se promueve el manejo adecuado de los residuos eléctricos y electrónicos y se toma en cuenta las peticiones de la ciudadanía de tener puntos fijos de recolección, además de las jornadas del reciclatrón. Julia, ya restablecimos la comunicación contigo, secretaria. En un par de minutitos, cuéntanos en qué consiste este convenio con Steren y por qué nos beneficia a los ciudadanos a través de algo que hemos estado pidiendo.
Pues estamos muy contentos, Juan, darles a conocer a la audiencia que nos escucha que firmamos un convenio con la empresa Steren, una empresa mexicana, y a partir de esta semana la ciudadanía podrá acudir a cualquiera de sus 80 sucursales físicas de las tiendas Steren que se encuentran en la Ciudad de México, y ahí podremos llevar nuestros residuos electrónicos y eléctricos, es decir, cables, computadoras, módems, teléfonos, todo lo que está en desuso, electrodomésticos que ya no usamos en nuestros domicilios, los podremos llevar a estos puntos de retorno que se pueden ubicar en cualquiera de las tiendas Steren que se ubican en la Ciudad de México, con la garantía de que se les va a dar un buen destino final, y podemos tener la tranquilidad de que todos estos residuos eléctricos y electrónicos se van a volver a aprovechar. Y con esto cerramos el círculo de lo que le llamamos economía circular. Y bueno, pues invitar a la ciudadanía a que activamente participe y deposite de manera correcta los residuos electrónicos y eléctricos, que no queremos que acaben en barrancas, en ríos, en bosques, sino que queremos que acaben como se debe, en los destinos finales, en donde se un buen aprovechamiento y un buen tratamiento.
Pues ahí está, es la participación activa de nosotros, de los ciudadanos, en la separación, recolección y disposición responsable de los residuos eléctricos, electrónicos, que vaya que causan daño. Qué buena noticia en todas las tiendas Steren, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital. Ya te extrañaba en este espacio, Julia.
Yo también los extrañaba y bueno, pues llegamos con esta muy buena noticia y agradecerle al sector privado, en este caso la empresa Steren. Es muy importante que todas y todos nos sumemos a la causa ambiental. Decirte, Juan, que si no lo hacemos de esta forma, si no es entre el sector público, sector privado, la sociedad civil, no hay manera de que podamos combatir los efectos del cambio climático y las consecuencias de no cuidar nuestro medio ambiente. Así que bienvenidas todas las iniciativas y también bienvenidas todas los depósitos que se hagan de manera correcta en estos lugares de retorno.
Gracias, gracias, secretaria Julia Álvarez y Casa. Nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Abrazo, Juan. Nos escuchamos la próxima semana a ti y a tu auditorio. Un abrazo grande.
Conste, conste. Bueno, con esta información nos vamos a ir una muy breve pausa, pero antes le doy a conocer, le recuerdo, sobre algo que se va a conocer a través del paquete económico 2026. Hace unos días se incluye un ajuste al IEPS para agravar algunos artículos que son en su consumo nocivos para la salud. Se trata de refrescos, se trata de tabaco e incluso también videojuegos de índole violenta. Se grabarán no con un fin recaudatorio meramente, sino de entrada que inhiban el consumo de estos productos. Recordará usted la enorme cantidad de personas fallecidas en México durante la pandemia de COVID-19. ¿Saben qué se debió la gran mayoría de estas muertes? A las comorbilidades que causaron otras epidemias, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, causada en mucho y principalmente por una pésima alimentación, y dentro de esta pésima alimentación están las bebidas azucaradas. Escuche lo que dijo al respecto la presidenta Sheinbaum.
En el caso de refrescos, ojalá no recaudemos nada por refrescos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se deje de consumir tanto refresco. Es un peso. Entonces, en vez de consumir 30 latas de refresco al mes, una al día, pues es 29. De ese tamaño es el cambio. Por lo menos una lata que se deje de consumir al mes.
Bueno, por eso es importante este gravamen. Ahora, ¿qué opina el pueblo de México sobre este impuesto? Al regresar de la pausa, se lo doy a conocer. Hay una encuesta hecha por Question Mark. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, agradezco, se lo adelantaba. Hay una encuesta en la que le pregunta a los mexicanos que participaron en ella qué opinan del gravamen a tabaco, el gravamen al alcohol, que se dio a conocer a través de un ajuste del IEPS con el paquete económico 2026. Un impuesto que no tiene un fin recaudatorio, sino inhibitorio del consumo de productos que nos causan mucho daño. Javier Murillo, director general de Question Mark, te saludo con muchísimo gusto.
¿Qué tal, Juan? Muy buena tarde, gracias por la invitación.
Oye, pues usted siempre haciendo encuestas que me parecen muy, muy prudentes, muy pertinentes, ¿no? Sobre temas que nos competen a los ciudadanos, que nos preocupan, que nos ocupan, y en este caso está este gravamen a tabaco, a refrescos. ¿Qué opinan los mexicanos de que vaya a subir el precio debido a este ajuste al IEPS de estos productos que en efecto causan daño a la salud?
Pues mira, empecemos por el tabaco. El 77% de la población encuestada está de acuerdo. Esta encuesta la realizamos entre 800 mexicanos vía telefónica. Generamos una muestra representativa en este trabajo demoscópico a lo largo del país. Entonces, 77% de los mexicanos está de acuerdo en que se cobre un impuesto extra al tabaco. Ahora, hablando específicamente del tema que hablabas de inhibir el consumo, en este caso los refrescos, en cuanto al impuesto del refresco, el 69% de los mexicanos está de acuerdo. Pero fíjate, Juan, que indagando más en este tema entre las personas que encuestamos, quiero decirte que esto tiene un 95% de confianza. El 60% de la gente encuestada, esto es representativo de los mexicanos, consume refresco en este momento. Y si se da el aumento de los impuestos, en el momento que se dé el aumento de los impuestos, el 43% de ellos piensa reducir el consumo de refresco. O sea, esta acción inhibitoria sí tendría efecto entre el 43% de estos mexicanos, y el 35% dice que dejaría de comprar refrescos y compraría algo más barato que evidentemente haría menos daño. Entonces esto es lo que nos dicen los mexicanos, Juan.
Ahí está, importante. En videojuegos, 67% consideró que de acuerdo. Pues me parece un dato que habla mucho sobre una sociedad consciente de ciertos productos y problemáticas nocivas para las personas, ¿no?
Exacto. Específicamente en el caso de los videojuegos, lo que nosotros vemos es que es en la encuesta en la que más gente está en desacuerdo. Fíjate, el 67%, como bien dices, está de acuerdo, pero el 28% está en desacuerdo, y es el número más alto de estas preguntas que realizamos.
Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Javier Murillo, director general de Question Mark, una encuesta importante sobre el pulso de quienes participaron en ella para conocer un tema que nos atañe absolutamente todos, el consumo de refrescos principalmente. México es el principal consumidor de refrescos en el mundo, tabaco y videojuegos violentos. Javier, pues danos un avance de la siguiente encuesta, si es que se puede, porque siempre son temas muy de contexto, muy actuales.
Sí, la próxima que realizaremos va a ser aprobación, ya estaremos platicando aprobación del gobierno de la presidenta en este tracking que traemos. Y también tenemos ahí algunas sorpresas que estaremos presentándote en la siguiente ocasión que me permitas hablar de esto.
Gracias, Javier Murillo, director general de Question Mark. Esta encuesta la encontramos en El Heraldo, la publicaste, si no me equivoco.
Exactamente, se publicó en El Heraldo el día de hoy.
Muchísimas gracias, Javier Murillo. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto, porfa, si se puede.
Abrazo, Juan. Muchas gracias.
Y bueno, sobre este tema, debate entre partidos políticos, muchas gracias, Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, Juan. Gracias por la invitación una vez más.
Itzel Arellano, muchas gracias. Tesorera Nacional de Acción Nacional, bienvenida.
Gracias, un placer como cada jueves.
Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación del Partido Morena, bienvenida. Camila, ¿cómo te va?
Bien, bien, contenta de estar acá otra vez, Juan.
Que los contenidos somos nosotros. Sofía Carvajal, del PRI, ¿qué opinas sobre este ajuste al IEPS, sobre la implicación de grabar estos productos, de que el dinero se destine a la salud y de la opinión de los encuestados por Question Mark con respecto a este tema?
Bueno, voy a empezar por el último y me voy hacia lo primero.
¿Va?
La opinión, en esta encuesta ya escuché los resultados, yo escuché otras reacciones en redes sociales.
Yo tengo otros datos.
Pero, sí, exactamente.
¿Cuáles datos?
Donde dicen que la gente estaba muy inconforme con el tema de que les grabaran el refresco. Yo oí otras cosas. Me imagino que no todo el mundo reacciona igual.
Nada más compartir tu fuente, porfas.
Sí, ¿no? Me falta darte la fuente.
El chat de las tías no nos
dice. Sí, no es el chat de las tías.
Bueno,
la
información
que yo vi. Yo vi en X.
¿Pero dónde? ¿De quién?
Uno no puede hacer política recuerdo, pero sí sé. Leyendo el chat de las tías.
Sí sé que, no me refiero al chat de las tías, perdóname. Pero sí sé que no todo el mundo es igual. Habría que ver en Question Mark cuál es el segmento que se...
Ahí está publicado en El Heraldo y también la representatividad que pues es la adecuada.
Ah, bueno, pues está muy bien. Qué bueno que la gente esté feliz por eso, pero yo vuelvo a creer que es una narrativa falsísima, porque te quiero decir que la vez pasada...
¿La de Twitter o la de una encuesta?
Es una narrativa falsa. Uno, tú me dijiste en el programa pasado que estos impuestos estaban etiquetados para salud.
No se van a etiquetar para
salud. Y quiero
decirte
que no están etiquetados para salud.
¿Dónde lo viste? Están. ¿En Twitter?
No, lo tengo. A ver, te voy a leer exactamente. Te voy a leer exactamente la fuente de que no están etiquetados estos recursos. Fíjate, el gobierno de México propone una mayor carga tributaria para bebidas saborizadas y tabaco para el siguiente año y garantiza que los recursos que se obtengan se destinarán al ramo de salud. No obstante, en el proyecto del paquete económico 2026 no hay alguna iniciativa para etiquetar esos recursos para que se destinen específicamente a campañas para prevenir el alto consumo de esos productos o atender las enfermedades que generan. No obstante, en materia de finanzas públicas, para que el dinero recaudado se destine a funciones determinadas, debe ser etiquetado, y esto se logra con modificaciones o reformas que no están en el paquete económico.
A ver, Camila, no están etiquetados para esos rubros en específico, aunque se señala que irán al sector salud.
Sí, a ver, yo a quiero ver. Empezar desmintiendo una cosa que dijeron aquí la semana pasada, y es que ustedes quisieron decir que había una reducción para salud. Me tomé la molestia de investigar. Hay un 9.6% de crecimiento en el presupuesto de la salud, y la presidenta de la República ha sido muy clara, ¿no? Digamos, estos gravámenes que se están haciendo para productos que afectan la salud de las personas, sobre todo como el refresco y el tabaco, ¿no? Ya lo decía Juan, México es el país número uno de consumo de refrescos, ¿no? Pero además somos uno de los países que encabezan algunas
correcto.
Enfermedades como la diabetes a nivel internacional, ¿no?
Ese dato también, o sea, es
salió,
correcto.
Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en específico Tedros, que es el encargado de la organización, aplaudir estas acciones que está tomando el gobierno de México, porque dice que son exactamente lo que necesitamos para reducir, por un lado, los costos de la salud, ¿no? Es decir, que ya la gente no consuma tanto, por lo tanto, que no tengamos que gastar tanto en hospitales, en médicos, de enfermedades que se podrían prevenir, pero además una cosa importantísima que saca la OMS es que hay estudios que demuestran que cuando la gente está sana por consumir menos bebidas azucaradas, ¿no? Bueno, sí. Pero la semana pasada estaban en contra. Entonces pueden rendir mucho mejor en su trabajo. Yo nada más quiero recordar que Enrique Peña Nieto hacía conferencias de prensa donde él decía... Yo 40. Tomo una Coca-Cola todos los días,
bueno,
y termina
dieta,
diciendo, bueno, y termina diciendo, yo no sé, dice Peña Nieto, yo no sé si eso beneficia a sus refresqueras o no, ya totalmente chamuscado el pobre hombre por toda la corrupción y todo el lobbying que hicieron de los productos refresqueros y de las tabaqueleras.
Si me permites contestar a lo de Peña Nieto.
No ha hablado, y aquí yo sí tengo que señalar algo que acaba de decir Sofía Carvajal. No está etiquetado, se dice que va al sector salud, se tiene que etiquetar.
De acuerdo.
Se tiene que etiquetar para que pues, todos estemos contentos. A ver,
gracias Itzel. Por la precisión, Juan. Itzel. Bueno, yo lo primero que quiero decir es, ¿qué es esto? Pues no que la 4T no iba a aumentar impuestos. Pues una incongruencia más. Por acá andamos, porque esto es, con todas sus letras, un aumento a los impuestos. ¿Y qué pasa? Quieren construir una narrativa diciendo que son impuestos de la salud. Sin embargo, ¿por qué afectar los bolsillos de los mexicanos? Podemos tener algunas alternativas que nos permitan apoyar en términos de salud. Y bueno, vamos a ir avanzando en el argumento, pero hay varias mentiras que se están diciendo. Lo primero, lo que quiero decir respecto a esto es, Acción Nacional sí tiene una propuesta certera para reducir el consumo. ¿Cuál es? Quitarle el IVA al agua natural y potable. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente el agua potable va a costar menos y por tanto, pues, es un incentivo para aumentar el consumo de agua. Esto significa que ayudamos al bolsillo de los mexicanos en lugar de imponerles impuestos. Ahora... en México, el consumo de refresco, o sea, si cada mexicano consumiera refresco, diario consumiríamos medio litro por lo menos. Somos 110 millones de mexicanos, 110 mil millones de mexicanos.
No, 110 millones.
110 millones
pero,
de mexicanos.
Pero, o sea, son 130 millones de 130, mexicanos.
130, gracias.
Ah, yo creí que decir que consumían
total,
refresco.
No. En promedio consumimos medio litro de refresco por
segundos.
Mexicano. Esto quiere decir que el consumo es altísimo y, como bien lo decían, México es el país que más consume. ¿Qué significa esto? Que es un bien inelástico. Es decir, la gente va a seguir consumiendo refresco y el subirle el costo no garantiza que la gente
segundos.
Deje de consumirlo porque es un producto básico en las mesas mexicanas.
No es un producto
básico. Espérame, déjame terminar, apunto. Y
no
además, no
eso.
Que primero los pobres, a quien más
no,
afecta este impuesto. Esto
no,
es a las familias que tienen menores ingresos.
Bueno,
entonces,
si no
bueno,
chescos,
esto,
o
sea, esto es
decir.
Contrario a absolutamente
qué
todo
lamentable.
El discurso manejado por Morena.
Claro.
Uno, más impuestos, y dos,
ya.
Es una mentira que van a dejar
entonces,
de consumir.
Perdón, un momento, un al tiempo, nada más para acabar rápido. O sea, el PAN está en contra de que se grave estos impuestos a los refrescos, al tabaco.
El PAN está en contra de que lastimen los bolsillos de las familias
o sea,
mexicanas.
Que se graben.
Sí, creemos que hay otras alternativas. O pues, tiene, o que si se va a hacer, hay otras alternativas
ya.
Que tienen que construir en la salud.
Sofía Carvajal del
PRI. Es un impuesto saludable porque va a traer el bienestar de salud, como lo dice Camila. Sí, pero solo con eso no va a suceder.
Pero es
porque
que no
se
va
necesitan
sola.
Campañas
claro,
de salud.
Y lo dijo
porque
la
déjame
presidenta
recordarte
de la República.
Que así como hablas de Peña Nieto, te voy a decir que durante su sexenio se implementó este impuesto, pero también se crearon campañas complementarias para impulsar impulsa la reducción del consumo del azúcar, del refresco.
Decía una
y
cosa,
había campañas, ¿no? Una 1.30. Etiquetada como haz la prueba, el refresco no es la respuesta y menos bebidas azucaradas, más salud. Regulación de la publicidad dirigida a niños en 2014 a 2015. Entonces, en México, por ejemplo, este impuesto sobre los refrescos introducido en el 2014, pues sí resulta en una reducción del consumo de refrescos en un 5% durante el primer año y en un 10% en los siguientes años. ¿Cuál es nuestra molestia? Uno, que se diga que está etiquetado para salud y ya les demostré que no es verdad. Y dos, sí hubo reducción en salud. Uno. Sí hubo mucha reducción en salud porque se aumentaron 140 mil millones de pesos, de los cuales 54 mil millones de pesos se van a ir solamente al pago de pensiones y 40,000+ se van al pago de salarios y de salarios para las personas que trabajan en el sector salud. Para el tema de equipo y de medicinas, solamente queda un menos de un 10%. Entonces, realmente es muy poco lo que se está en realidad invirtiendo en medicinas y en equipo para la población en IMSS y en IMSS Bienestar.
Bueno, a mí me da mucho gusto que aquí Sofía reconozca que un aumento, un gravamen, lo que hace es que reduce el consumo. Lo que sí me parece muy lamentable es escuchar a Itzel del PAN diciendo que el refresco es un producto de consumo básico, ¿no? La presidenta de la República ha sido...
consume refresco,
la presidenta, no, pero no es un producto de consumo básico. La gente no lo gente necesita sí. para su día a día.
Pero es que
es importante...
A ver,
yo las dejé hablar. Uh-huh. Y es importante, ¿no? Sí decir que la presidenta de la República ha sido muy clara. No solamente es, digamos, grabarlo, sino es generar una campaña de salud pública, de comunicación, que pueda hablar...
Pero luego,
de
¿no?
los de las afectaciones para la salud que pueden tener los refrescos y el tabaco. Por un lado, ¿no? Pero también es importante que se mande este mensaje, que no solamente es que es malo, sino que es muy malo. Sí vimos durante los gobiernos del PRI y el PAN, por ejemplo, que jamás se atendió el tema del consumo de comida chatarra en las escuelas primarias. Fue hasta que llegó la Cuarta Transformación que quitaron completamente estos productos de las escuelas primarias, que además pusimos el etiquetado durante la pandemia, y eso también son campañas de salud pública, que por supuesto que el PRI y el PAN, que siempre han sido los cabilderos, los defensores de las Coca-Colas,
no,
los defensores
mentira,
de la comida chatarra,
aquí estamos defendiendo el bolsillo de los mexicanos, ¿no?
A quienes van a golpear gracias a la gente de refrescos.
Las medicinas se van a seguir adquiriendo por asignación directa a través de Birmex, que está plagado de corrupción.
Absolutamente.
Además, yo tengo un dato chistosísimo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que se le dio una concesión a una refresquera? En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas, que es la zona sur de las zonas más pobres, y les dieron concesión en agua en la zona sur para seguir produciendo refrescos. Entonces, pues, me parece contradictorio que ahora vengan a golpear los bolsillos de los mexicanos dándoles un impuesto cuando les van dando concesiones a las refresqueras. Perdón, los grandes defensores de las refresqueras son ustedes.
Sí,
no les están golpeando ni un segundo.
Sí, lo pongamos en perspectiva, ¿no? Lo que se está poniendo es un impuesto de 50 centavos por cada botella de 600 litros, ¿no? Si vemos la relación de 600 mililitros, ¿no? Si vemos la relación, por ejemplo, ¿no? De lo que va a ganar el mexicano y la mexicana en materia de salud, es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces ya no vamos a tener tantos casos de diabetes, tantos casos de obesidad.
Eso es
por ejemplo,
mentira.
Para México métale también va a funcionar
medicinas,
mucho más.
Y eso también ahí va a estar con la diabetes.
Te voy a decir, no solamente hay una mayor inversión en salud. Ahí está.
No
revisa
hay una mayor
el
en
presupuesto.
Salud.
Claro,
en términos reales,
por ejemplo,
no.
En IMSS Bienestar. No. Claro que sí. Uh-huh. En términos reales, 9.6% de aumento. No. IMSS Bienestar, el desarrollo de la salud. Pero no solamente. Les voy a decir una cosa, ¿no? Ustedes tienen también que entender que este es un tema de prevención. No podemos seguir siendo
no, Camila,
el
la
país,
campaña de prevención es
el país
educación,
donde los gobiernos
o sea,
ponen salud. La salud de las y los mexicanos simplemente para que los privados puedan
no,
hacerle
la gente pague más dinero. Es una necesidad
de los bolsillos de los mexicanos.
De forma urgente porque
una
el gobierno
una,
está
por
quebrado.
Favor, una por una.
El gobierno está quebrado y déjame decirte Sofía. Que en el paquete económico 2026 se muestra que van a desaparecer 11 programas de salud que atendían obesidad, VIH, salud mental, vigilancia epidemiológica y enfermedades crónicas que están disfrazados como una fusión dentro de las instituciones de salud. Entonces, ¿cómo dicen que le están aportando más presupuesto a la salud cuando están tratando de fusionar estos departamentos que se dedicaban a atender estas enfermedades y están dejando sin atender justamente enfermedades importantísimas como la salud mental.
¿Cuál es el costo anual actual de esas enfermedades causadas por bebidas azucaradas?
Es que nadie te está discutiendo eso, Camila.
Son 180 mil millones de pesos para atender las consecuencias médicas de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. El costo de las diálisis, 415 mil pesos por paciente al año, ¿no? Hay una saturación de servicios porque el 40% de las atenciones en unidades de medicina del IMSS están asociadas a enfermedades vinculadas al consumo de tabaco y al consumo de bebidas refresqueras.
A ver, no nos vayamos por la tangente. Muchas gracias.
Esto es clarísimo, esto es central.
Ya te escuchamos, déjame. Nadie, no te vayas por la tangente, ¿no? A ver, nadie está diciendo que las enfermedades de obesidad y lo que provocan los refrescos no sean carísimas, lo son. Lo que estamos diciendo es que hay una profunda incongruencia entre eso y no hacer campañas de prevención y no invertir en medicamentos y hospitales y sí grabar productos que le van a dar directamente a los bolsillos de los mexicanos. Perdón, hablan ustedes de impuestos saludables, pero este gobierno sostenidamente no ha mostrado interés en la salud de los mexicanos. Estos impuestos simplemente son recaudatorios. Es decir, el gobierno quiere más dinero para ellos y quién sabe dónde va a acabar.
Exactamente, porque
no está
porque el tiene un recorte de 3.6%. La Secretaría de Salud sufre una reducción de 3.2% en su presupuesto que afectará a 44.5 millones de personas con carencias de servicios médicos.
¿Se reduce,
médicos.
Camila? Se reduce. Nos quedan 10 segundos. ¿Se reduce el presupuesto en salud?
No, por supuesto que no.
No compensan los recortes no. a la Secretaría, a ver, aunque es... estos programas reciben aumentos.
Camila,
sí, eso es absolutamente
8
falso,
segundos.
¿No?
Venga, sí. Seguimos hablando del tema de salud en el próximo debate. Gracias por acompañarnos.
Un gusto, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.